Ha venido Carlos de Matesanz con el postre habitual que trae entre semana últimamente, que es una de las innovaciones de esta temporada, porque es como un gourmet. Es el cocinero de la linterna. Y a partir de ahí elabora un postre y dice, se lo voy a contar a los oyentes. Buenas noches, Carlos de Matesanz.
Buenas y santas.
Vas a hacer una presentación como buenamente puedas de este asunto, ¿no?
Ay, pues sí, efectivamente, porque hoy vamos a disfrutar con buena música que, en cierto modo, es continuación de la semana pasada.
A mí me parece que el martes pasado te quedabas con ganas de meterte con alguien, con Ray Orbison.
Efectivamente. Fue aquello de decir que Jimmy Fontana era elegante en el cantar, trajeado en el vestir y gafudo en el mirar, y no pude evitar acordarme de Roy Orbison, que era el más pop de los chicos del rockabilly.
Hay mucha gente que empezó a saber quién era Roy Orbison ya en sus últimos años, debido a Pretty Woman, la película que tanto te gusta, de Julia Roberts. Vamos, Delicatessen.
Pues esta magnífica canción que todos conocemos tiene una historia, a mí me parece que es tierna, y es que estaba Roy Orbison con su colaborador. Él era el autor de la mayor parte de sus temas, por lo menos de los más conocidos, pues estaba, pero no los componía nunca solo. Estaba trabajando con su colaborador y llegó su mujer, creo que se llamaba Claudette o algo así, a decirle, oye, que me voy a comprar lo típico, coge el pan. Bueno, pues en vez de decirle coge el pan, le dijo, te llevas dinero, y ella dijo, una mujer bonita no necesita dinero. Y entonces ahí surgió el Pretty Woman Walking Down Street, una mujer bonita andando calle abajo. Esa es la historia de Pretty Woman. Con su famoso rugido.
Aunque Orbison debe su fama póstuma a una película, no fue esa la única película de su vida, según has podido saber.
Pues efectivamente, es un dato que los más melómanos siempre citan, pero que el público en general no conoce, y es que Roy Orbison, que era tejano, él fue pues el típico tejano que nunca llevaba un sombrero de cowboy, salvo en una película del oeste de los años 60 de la Metro, que es pues de la época de este Pretty Woman de mediados de los 60, que al angelito me le quitaron sus inseparables gafas de culo de botella y me le plantaron el sombrero vaquero. Sí. Que si un día Jerónimo José, alias Jero José, se anima a hacer un Ortega y Cassé cinematográfico, esa película de Roy Orbison, The Fastest Guitar Alive, no puede faltar.
¿Tienes algún audio?
De esa película, 8 docenas, porque la mitad de la película, casi podríamos decir que por suerte, si no fuese porque hay algunos temas que son horrendos, es Orbison cantando. Me reservo los temas más Destroyer por si acaso algún día hay que hacer un Ortega y Cassé de aquellos del verano, centrado en el oeste, pero hay un tema que es bastante salvable, una canción muy Roy Orbison, aunque los créditos de la música, toda ella figura a cuenta de un compositor que era un poco orterocasetil, un tal Fred Karger, que le escribía las canciones a Engelbert Humperdinck. Bueno, pues ese tema tan salvable, tan Orbison, es Whirlwind Torbellino. You're the figure of a woman. You're the mind of a child. A pretty whirlwind. You don't know just what you're doing when you lure me with your smile. Un tenor de canto elegante, como Jimmy Fontana. También era algo raro en los Estados Unidos en los 50-60. Era un crooner de voz aguda.
¿Y tú lo meterías en la categoría de crooner?
Bueno, la verdad es que si metemos a Elvis y consideramos que Elvis lo es, Orbison, que tuvo relación personal y profesional con Elvis, que grabó en su mismo sello, estaría en la misma circunstancia. Vamos a hacer una comparación ni odiosa ni ociosa, escuchando a Elvis en el Only You de los Platters, que él versionaba espléndidamente, y además en registro agudo, es decir, en registro Orbison, con falsete incluido. Only lo comparamos con el tema que podría ser el equivalente dentro del repertorio de Roy Orbison, su primera gran éxito del año 1960, Only the Lonely.
¿Tú crees que no sale bien parado la comparación, Orbison?
Pues en una cuestión de la mente vocal, porque es que compararse con Elvis no es bueno ni para Pavarotti. Esa voz entera, brillante, bien colocada, que además la domina en todos los registros, incluido el agudo. Y Orbison tiene una voz más modesta, pero la sabía manejar muy bien. No pasa apuros de ningún tipo porque él se adaptaba a sus propias canciones. Pero lo importante es que se ve, bueno, se oye en esta comparación, que son cantantes de la misma escuela, que los dos vienen del mismo lugar, de los crooners de primera época, Crosby, Sinatra, Fred Astaire acariciando el micrófono con la voz. Y musicalmente, ya digo que Orbison era autor de la mayor parte de sus canciones, los dos tienen un sustrato folk. Hace unas semanas que hablamos de Elvis Presley, contábamos que su primera canción fue un tema del rey del country, Fred Foley, y además ese era un cantante que cantaba igual que Elvis. Elvis lo heredó. Bueno, pues Roy Orbison, cuando empezó, también viene de ese mismo lugar, del folk. Y mira lo que hacía cuando a los 13 años debutaba con su primer grupo, los Wing Westerns. Here comes Fanny walking down the street. Walks so groomy and she talks so sweet. Hey, Miss Fanny, sure look fine. Tell me, please, won't you be mine? Hey, now, Miss Fanny. Hey, now, please be mine. Esto me los imagino a los 5 o 6 chicos que eran en el pajar con el gorrino al lado y soplando la botella de whisky vacía, cantándole aquí a la Miss Fanny.
¿Qué imaginación tienes?
Luego ya se fueron acercando al rock, sobre todo cuando empezaron a grabar con Sun Records, y ahí su estilo evolucionó, se hicieron más rockeros. Hey, baby, jump over here when you do the ooby-dooby. I just gotta be near ooby-dooby. Tuvo Roy Orbison una época folk y luego también tuvo esta época rockabilly, todavía con ese grupo de los Wing Westerns.
¿Y este sí era un terreno más para Elvis?
Hombre, aquí se imagina uno a Elvis abriendo y cerrando piernas y moviéndose como un loco, y Orbison pues era un hombre mucho más tranquilito. Y Elvis Presley, pero también Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, que los tenía todos en su mismo sello discográfico, y claro, se lo comían desde dentro. Entonces tardó mucho en despegar Roy Orbison. Y de hecho su padrino había sido Johnny Cash, que veía claramente el talento que tenía el chico de las gafas, pero no se daba cuenta de que su universo musical era muy otro. Johnny Cash, por ejemplo, su tema más famoso es este, tan distinto. Here comes Fanny walking down the street. Walks so groomy and she talks so sweet. Hey, Miss Fanny, sure look fine. Tell me, please, won't you be mine? Hey, now. Pues no es Johnny Cash, me debo de haber equivocado en la canción, pero bueno, el caso es que Roy Orbison empezó a ser el propio Roy Orbison, el que todos conocemos y reconocemos, después, justo en el 60, con Only the Lonely, que rebotó de Sun Records a RCA y de ahí a Monument, que era un sello pequeño, pero ahí le dijeron, chicos, esto ya lo hacen todos los demás, tú tienes algo más personal que ofrecer, y el resultado fue esa Pretty Woman del año 64, el Only the Lonely del 60, y luego ya ahí empezó a una cierta decadencia a partir de mediados de los 60. Le duró muy poco el éxito, porque en los 70 y los 80 estaba olvidado de casi todo el mundo, excepto en Alemania Oriental, de donde seguían pidiendo discos de Roy Orbison. Todavía no he sabido muy bien por qué.
¿Y para ti cuál es el mejor tema de Orbison?
Pues mira, uno muy Pretty Woman, que ya que hemos ido desde el principio, vamos a terminar en el final. Fue el tema de su resurrección a finales de los años 80, y con él volvió después de cuarto de siglo después al top ten. El tema es del propio Orbison en colaboración con Jeff Lynne y Tom Petty, y es You Got It. La verdad verdad es que es una canción fantástica. A mí me cuesta hablar sobre ella, solo comentar que todos esos 25 años que estuvo olvidado Roy Orbison, excepto en Alemania Oriental, coincidió con hechos nefastos en su vida. Su mujer Claudette, la de Pretty Woman, fue infiel. Poco después falleció en un accidente de moto. Le dejó viudo con tres niños y un par de años después se quemó la casa y murieron dos de sus tres hijos. Pero tras esa época oscura, tras ese cuarto de siglo, volvió a resurgir con este tema. Eso sí, para morirse poco después de un ataque al corazón con 52 años en 1988.
¿Algo más para terminar el postre de Mate Sanz?
Pues nada, solo decir que precisamente fue morirse y ocurrir algo que no había ocurrido desde Elvis Presley, y es que Roy Orbison entró no con uno, sino con dos discos póstumos en el Top 5 y fue el único después de Elvis en haber conseguido eso.
Que tengas una estupenda semana, Carlos de Matesanz, y que sigas preparando con todo el gusto del mundo estos postres musicales para los oyentes de La Linterna, que eres un gourmet, Iron Man de las ondas.
Pues nada, voy a preparar la manga pastelera y a por el próximo.
Adiós, que te vaya bien, amigo.
Adiós.
Cuídate mucho, anda.